Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, no se habla de otra cosa. Tebas y Rubiales ayer en el tiempo de juego con Paco González. De ahí salen unos cuantos temas. Los cuatro grandes temas del día son el calor, el VAR, Debes y, por supuesto, cómo no, Miami. Aquí va el primer fragmento. Tebas y Rubiales, ayer por la tarde, en el tiempo de juego, el calor en los estadios y los horarios.
Mira, hoy estoy en Alcañiz, 110.000 espectadores, 32 grados, la gente al sol. Claro que hay atenciones. Como pasa cualquier sitio, un día de una ola de calor en muchos sitios. No saquemos las cosas de quicio. A 37 grados han jugado partidos en el Mundial.
Porque nosotros entendemos que los ingresos son muy importantes y que el negocio del fútbol es muy importante, pero no vale todo. Y tenemos que mirar por la salud los responsables, no pensar únicamente en el dinero.
Mira, en Valencia llegamos a detectar un grupo de aficionados que iba a fingir lipotimias. ¿Por qué? Porque es muy fácil llegar a hacer una foto, subir a Twitter, ahí tirado y haciendo el cuento.
Esto último de Tebas es del derbi valenciano. Bueno, vamos a preguntar. Primero, 12 de la mañana, Valencia, Levante, Sevilla. ¿Qué pasó, Segarra?
Pues que el partido se jugó a 30 grados con una altísima humedad y que se tuvo que atender a 14 aficionados por golpes de calor y de lipotimias. Por cierto, Corrochano, el presidente del Levante, Kiko Catalán, acaba de reconocer en la cadena COPE que esta guerra Tebas-Rubiales a él le parece lamentable.
Por ejemplo, me pareció lamentable lo que ocurrió ayer después del partido de Levante. Los cruces de tweets, la acusación de uno contra otro, que sigan discutiendo, pero que no nos afecte a nosotros más de lo que nos ha afectado ya, ¿no? Y entiendo perfectamente los argumentarios que pueda darme la Liga en este caso, aunque no los comparta, pero que nos metamos en una vorágine, pues al final a jugadores, a presidentes, a entrenadores, se les ponga el disparadero para ciertas cosas, creo que no es justo.
4:15 de la tarde, Villarreal-Valencia. Juan, igual, ¿qué pasó?
Bueno, pues que había 31 grados, Munilla, sensación térmica de 34, incluso 35, debido a la alta humedad. Hubo 4 episodios de lipotimia, la gente realmente no podía estar en la grada, era inhumano con el sol que caía. Incluso lo notaron mucho los futbolistas, lo pasaron muy mal, incluso el central del Villarreal, Álvaro González, con un episodio de golpe de calor en el descanso.
Sí, en el descanso he llegado exhausto, un poco de mareos. Creo que las televisiones son las que mandan porque mueven mucho dinero y a nosotros y a los clubes pues es feo quejarnos, pero también es feo jugar con este calor. Porque
lo que un calor en una temperatura alta para jugar fútbol difícil, pero bueno, es lo que toca. Yo he pasado mucho calor, pero también lo paso en la playa cuando me voy de vacaciones.
Así. Hace mucho calor, a las 4 de la tarde hoy hacía mucho calor en el campo, como habéis visto los futbolistas cómo estaban y creo que cómo estamos todos nosotros, ¿no?
Han escuchado a Álvaro, a Senjo y a Uría, el segundo de Marcelino, el entrenador del Valencia. Y vamos con el otro partido. 8 de la tarde, Betis-Athletic de Bilbao. Este partido se tenía que haber jugado a las 6:30. Escalera, ¿cuánto calor hacía?
Pues el Betis-Athletic se disputó con una temperatura de 37 grados y una sensación térmica incluso mayor. Y según hemos podido conocer, durante el partido hubo 5 atenciones a aficionados por las altas temperaturas. El jugador del Betis, Canales, analizó esta situación en tiempo de juego.
Lo hablaba con unos compañeros que pensé que me había pasado a mí solo, ¿no? Que los primeros 10-20 minutos no tenía prácticamente ni saliva, tenía boca seca y como que costaba respirar, ¿no? Y luego he preguntado un poco en el vestuario y creo que nos ha pasado todo.
Segundo tema de conversación, el VAR. Esto ocurrió en el Barça-Girona. Ganaba el Barça 1-0, minuto 35.
Va el árbitro a ver algo de VAR, creo.
A ver. ¿Y qué es? ¿El choque del Lenglet?
Lenglet ha sacado el codo y le ha dado a Pere Pons. Yo no veo nada punible, pero...
Le ha dado en la cara.
Está mirando el monitor Jesús Gil Manzano. Se va hacia el terreno de juego.
Va hacia Lenglet, ¿eh?
Sí.
¡Roja!
¡Roja a Lenglet!
¡Roja a Lenglet!
Y le está diciendo...
¡La roja para el francés!
¡Roja a Lenglet por codazo a Pere Pons! Decide el VAR. Este es Pere Pons.
Yo me doy el golpe, me viene el árbitro y me dice que me ha pitado falta a favor del Barça, yo me levanto, le doy la mano al Lenglet y ya está. Al final veo que el VAR decide y no hay más. Al final, ni lo que digo, ni el Lenglet tiene la culpa ni yo. Al final decido un tercero.
COPE Barcelona, Elena Condis, ¿qué hace el Barcelona?
presentará alegaciones a competición por la roja directa que vio Lenglet ayer. Acabó expulsado por la intervención del VAR, que alertó a Gil Manzano, y el árbitro le echó tras visionar la acción. En el acta argumentó que fue por dar un golpe con el codo en la cara a Pere Pons cuando ambos estaban disputando un balón. El comité se reúne mañana y estudiará estas alegaciones del Barça. Si no prosperan, Lenglet cumplirá el partido de sanción este miércoles en Butarque. En el vestuario nadie entiende su expulsión. Hablan Valverde y Sergio Busquets.
Es la primera expulsión en la que el jugador al que le hacen la falta pide perdón al otro, ¿no? Porque ha ido Pere Pons a disculparse con Lenglet por la falta y le expulsan al Lenglet. Supongo que el VAR parece que está como para hacer justicia, y yo tengo la sensación de que esto no ha sido expulsión. No creo que haya sido una agresión, ni de lejos.
Contacto hay porque se ve en la imagen, pero al final es un movimiento natural el que hace con el brazo, no es ninguna agresión ni va a buscar al jugador, todo lo contrario. Yo siempre he sido partidario del VAR, pero estaría bien que se usara de una manera correcta, tanto en los fuera de juego como en las rojas, como en los penaltis, y que fuera el mismo criterio para todos los equipos.
Tercer tema de conversación, los premios. Los premios de BES, los que entrega la FIFA. En Londres, Juan Antonio Alcalá, enviado especial.
Hola, buenas tardes. Aquí sí es otoño, 9 grados en Londres, alfombra verde ya instalada, derroche de lujo y de glamour y de coches de alta gama, un lugar extraordinario en el río Támesis frente al Parlamento Británico, pero se caen una detrás de otra las estrellas. No viene Cristiano Ronaldo, ni ningún jugador de la Juventus, que alega saturación de partidos durante esta semana, y no viene Leo Messi, al parecer baja de última hora por un motivo personal familiar. Hay un más que notable malestar en cualquier miembro de la FIFA cuando preguntas por estas ausencias. Los candidatos al mejor jugador del año son Cristiano Ronaldo, Modric y Salah, y todas las apuestas indican que esta noche Modric, el croata del Real Madrid, va a ser coronado como el The Best, el mejor futbolista del año 2018. Este es el lujosísimo hotel cerrado por la FIFA aquí en el centro de Londres para la gala, y aquí Corrochano en 10-15 minutos llega la expedición del Real Madrid con todos los jugadores nominados y encabezada por el presidente Florentino Pérez.
Y cuarto tema de conversación, como no, Miami. Este es Florentino Pérez diciéndole no a Tebas y los partidos en Estados Unidos.
No vamos a ir a Estados Unidos. Nosotros ya hemos manifestado públicamente que eso no sé a qué intereses responde, pero no responde ni a los intereses de los clubes ni de los aficionados. Luego, por tanto, nosotros nos negamos rotundamente.
Porque este, Luis Munilla, fue otro tema de conversación entre Tebas y Rubiales en la cadena COPE.
Sí, evitaron el cara a cara, pero los dos estuvieron ayer en tiempo de juego y ese asunto fue uno de los temas importantes. Hoy, por cierto, Corrochano, es noticia que la AFE, la Asociación de Futbolistas, le ha comunicado oficialmente a la Liga que no quiere partido en Miami. Y desde la Juventus, el presidente Agnelli ha dicho hoy en Madrid que a él le parece buena idea lo de jugar en Estados Unidos. En todo caso, Javier Tebas sigue teniendo esperanzas de conseguirlo, pero Luis Rubiales le dio ayer con la puerta en las narices.
Lo que pasa es que lo que no se nos puede es pedir algo y pedir una contestación acorde a derecho mandando un trabajo de segundo de la ESO. Lo que pasa es que hay algunas personas en este país, y el señor Tebas yo creo que abandera ese perfil, que creen que pueden pedir todo cuando a ellos les apetezca.
El debate que ahora tenemos que tener en la Liga es la carta que nos ha enviado el presidente de la Federación y la contestación oportuna con la documentación y las cuestiones que nos plantea la Federación.
No se va a jugar ese partido en Miami, que se le quite de la cabeza.
Rubiales y Tebas en el tiempo de juego de la cadena COPE. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Usted ha experimentado la sensación de una caída tonta, quien no? Un golpe contra un cristal como un servidor.
Carlos Herrera, buenos días. Yo también tengo momento cristal. Entonces me despisto y entonces al girarme me doy contra el cristal, pero de pleno.
¿Alguna caída tonta?
Al poco entra en la piscina, pum. Como yo me había notado la rodilla, levantaba la rodilla para arriba, me metía la cabeza para abajo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Sí?
Oye, papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir. Instalarnos una alarma. Porque con la alarma, si alguien intenta meterse, la alarma salta, Securitas Direct avisa a la policía y pueden echar al intruso de la casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Estos son los goles de la sorpresa de la jornada, los del Girona en el Camp Nou.
¡Gol! ¡Estuari, gol! ¡Girona, gol! Estaba dominando el Girona, el balón muerto en el área pequeña para el uruguayo. Para Estuari, que mete por bajo en la portería de Ter Stegen. ¡Reparto! ¡Ter Stegen, Estuari, gol!
Manolo Oliveros, primer tropiezo del Barça en la Liga.
Sí, y si dejamos al margen la expulsión del Lenglet, el Girona creo que mereció el empate y el Barça debió de echar mano de los más habituales como Rakitic y Coutinho. Tras el descanso, al tener que intentar remontar el resultado, Valverde ya tiene a los 23 disponibles. Atención, la enfermería ha quedado vacía al recibir hoy mismo Malcolm el alta médica para Butar, que por lo tanto tendrá que descartar a 5 tras el entrenamiento de mañana a partir de las 6 de la tarde.
Próxima parada del Barça, como dice Oli, Leganés. Próxima parada del Real Madrid-Sevilla. Está empatado a puntos con el Barça en el liderato de la Liga, Melchor Ruiz, noticias del Real Madrid.
Sí, bueno, pues mientras el Real Madrid y sus jugadores van a ser los grandes protagonistas y van a acaparar toda la atención de los premios TV esta noche en Londres, Julen Lopetegui está exclusivamente centrado en los dos próximos compromisos importantísimos que tiene esta semana, el miércoles en Sevilla y el sábado ante el Atlético de Madrid. Hoy Julen ha empezado a preparar ya la visita al Sánchez Pizjuán, donde volverá a introducir cambios respecto al último partido. Por ejemplo, volverían Kroos, Marcelo o Bale, mientras que Carvajal, a pesar de su mejoría, volverá a ser baja para regresar en el derbi.
Mañana, Atlético de Madrid-Huesca. Este es el Cholo Simeone esta mañana.
A mí me gusta que nos comparen y que nos exijan con nosotros mismos. Después está claro que no somos el Barcelona y no somos el Madrid, como no somos el Getafe ni somos el Girona o cualquier otro equipo. Somos el Atlético de Madrid y obviamente nosotros tenemos nuestras responsabilidades y obviamente nuestros objetivos, que está claro cuáles son.
Antonio Ruiz, ¿de qué más ha hablado el Cholo Simeone esta mañana?
Ha hablado el Cholo de muchos asuntos, ha elogiado el VAR, del que dice va más allá de la justicia, ha hablado de Lemar, diciendo que se ha adaptado absolutamente desde el primer minuto, ha hablado del clima de España como un inconveniente para los horarios, ha hablado de la comparación con el Madrid y el Barça del Atlético de Madrid, que no le gusta ni un pelo, y ha reconocido que el equipo tuvo un bajón del que ya se recupera. En la lista de convocados lo más llamativo es la ausencia de Juanfran, presuntamente por descanso de cara al derbi, y posiblemente la titularidad mañana de Carlos Isaac, el canterano que ya debutó el año pasado en competición oficial.
Ha entrado en la lista también Vitolo, que vuelve después de una lesión. Esta seguramente es la jugada más destacada del Villarreal 0, Valencia 0.
Intento del centro del Villarreal, Cuero para Parejo. ¡Como Parejo! ¡El tobillo de Funes Mori! ¿Dónde va Parejo?
¡Roja Parejo!
¡A la calle Parejo!
Se dejaba el control y no mide.
Claro, y sabes que haciendo eso puedes hacerle mucho daño al rival.
¿Expulsado Marcelino, Juan? Sí,
sí, Parejo sí. Y Marcelino expulsados. Rafa Villarejo, el Valencia no arranca en la Liga.
Hacía 51 años que el Valencia no estaba 6 partidos sin ganar. Empieza a ser preocupante porque además da sensación de equipo atascado, sobre todo en la parte de arriba. La impotencia del momento, lo acabamos de escuchar, lo evidenció Parejo con su expulsión. Por cierto, el club ha recurrido esta mañana a la roja ante el comité de competición al considerarla excesiva. Expulsado también Marcelino por coger algo en positivo, el regreso de Coquelén 6 meses después de su lesión.
Se reclama en el Valencia posible expulsión de Mario Gaspar por entrada a Coquelén. Así suena la explosión goleadora del Sevilla.
Dentro de la Marega, la bola puede salir fuera de juego. Nuevo gol, 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 gol de Ben Yedder para el Sevilla. Gol.
La falta lejana, le pega Sarabia, corazón del área.
Carrizo.
Gol.
Ahí está Sarabia, puede encontrar.
Levante 2, Sevilla 6. Víctor Fernández, se ha desatado el equipo de Machín.
Y el Sevilla que remató ayer una semana con dos goleadas históricas, la que firmó en Europa el pasado miércoles y la de el pasado jueves, y la de ayer en Levante 2-6, con otro hat-trick de Ben Yedder que reafirma su momento extraordinario. Machín, con la debilidad defensiva que arrastra el equipo, decidió jugársela al intercambio de golpes y la jugada le salió de 10. El miércoles espera el Real Madrid.
Así suena la disculpa de ayer el portero del Levante por dirigirse a sus aficionados.
Lo pasamos mal, hacía calor, estábamos con resultado muy abultado y bueno, quería pedir disculpas a la gente que se haya sentido ofendida. En todo momento siempre he tenido el cariño de la gente, incluso ayer también recibí aplausos, hoy también he recibido muchos mensajes de apoyo, así que nada, lo siento al que se haya sentido de verdad ofendido, que nada, miramos hacia adelante, hacia el partido del jueves y todos unidos seguro que ganamos muchos partidos.
Y en el Benito Villamarín, Betis 2, Atleti de Bilbao 2.
¡Gol de Iñaki Williams! ¡Pérdida de balón en la salida del Betis! ¡Raúl García! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, gol, gol!
Bueno, bueno, vaya tarde que nos está dando.
¡Gol en Sevilla, Oliva! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué trayectoria!
y el empate a dos lo hizo Sergio Canales. Y este episodio en la sala de prensa de Quique Setién.
Evidentemente yo lo siento, pero esto es lo que me sale. Yo soy como soy y no puedo cambiarme. Podría tratar de controlarme más, pero uno es como es. Y ya a estas edades que tengo ya seguro que no voy a cambiarme, ¿oyes?
¿Se arrepiente de haber dicho esa frase de iros a tomar por culo? Que se ha visto una imagen dirigiéndose a la...
Claro que me arrepiento, porque yo no soy así.
Ocaña, Sevilla, ¿qué pasó?
Pues que Quique Setién, cuando una parte de la grada criticó un par de jugadas de Francis Guerrero, el chaval de la cantera, haciendo aspavientos y dirigiéndose a este sector de la afición, soltó esa frase que comentaba el compañero. Hubo que preguntarle hasta tres veces para que se disculpara finalmente con la afición, a la que incluso acusó de no arropar al equipo lo suficiente en algunos partidos.
El viernes se expulsaron a dos futbolistas de la Real en la victoria en Huesca, a Juan Millateo. Escuchen a su entrenador, a Garitano, esta mañana.
A mí no me gustó, no, nada, no. Una falta de, yo creo que de humildad, una falta de respeto, a, no sé si al fútbol, pero sí a los rivales. Y eso no entra dentro de lo que es la Real Sociedad o de lo que me gusta a mí para los equipos. Para mí es feo. Ya se lo he hecho ver a ellos y espero y deseo que no se vuelva a repetir.
Y apunten, porque... resultado en segunda, segundo contra primero, Las Palmas 1, Málaga 0. Hoy se completa la jornada a las 9 con el Deportivo de La Coruña Granada. Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿por qué te han subido el precio del seguro del coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Dale más potencia, dale más magia. Regístrate ahora en Sportium.es y cobra tus apuestas en metálico con el nuevo Sportium 1. Podrás retirar en efectivo de forma inmediata en cualquiera de nuestros locales. Porque con uno tu dinero va contigo. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Gran Premio de Aragón. Salida de MotoGP. Escuchen.
Salen los pilotos de MotoGP. Buena arrancada de Jorge Lorenzo, como es habitual en él ahí. Por la parte izquierda vamos a ver a Marc Márquez también ahí en paralelo con Domi. Quiere coger la cabeza de carrera Marc Márquez. Pues atención, oh, que Márquez. Caída, vaya volada de Lorenzo. Se va al suelo Jorge. Le golpea su moto. Se ha ido al suelo Lorenzo en la primera curva. Ha visto cómo por el interior le cogía la posición Marc Márquez.
Y escuchen a Jorge Lorenzo.
Solo espero que venga a disculparse o a saber cómo estoy y sobre todo que no me lo vuelva a hacer. Porque si dirección de carrera a estas acciones no está haciendo nada y si lo hace con una patadita que no crea ninguna caída a ningún piloto o se monta todo el jaleo cuando no pasa nada, si me revienta la pierna, al menos que se le diga algo, que no vuelva a suceder, porque si no voy a tener que pilotar de una manera que no me gusta.
La carrera la ganó Marc Márquez, director de deportes de motor en la cadena COPE. Carlos Miquel, ¿qué decimos de ese incidente entre Márquez y Jorge Lorenzo?
Es cierto que va colado Marc Márquez y eso impide que haga una trayectoria normal Jorge Lorenzo, pero a Lorenzo se le escapa decir que efectivamente aceleró en lo sucio y por eso tiene culpa de ese accidente. Tiene más culpa de lo que parece Márquez, pero tampoco hace falta ese perdón. Y el último que ha hablado es el que va a ser su jefe, el jefe de los dos el año que viene, Alberto Puig, el jefe de Honda, ha dicho en AS que resta importancia al asunto, que lo único que le sabe mal es la lesión de Jorge Lorenzo, pero que es normal que en una primera curva pasen esas cosas.
Márquez más cerca del título mundial, como Jorge Martín, que ganó en Moto3. Nos quedan dos noticias, vamos al Mundial Femenino de Baloncesto. Pilar Casado, segunda victoria de España.
Sí, y hoy jornada de descanso en la Copa del Mundo de Tenerife para todos los equipos, también para el nuestro, entre la victoria de ayer ante Puerto Rico, que nos hizo sufrir con su defensa en zona, y el cierre mañana de la fase de grupos a las 9 contra el último bronce europeo, Bélgica. Entre las notas positivas de anoche está en nuestras manos pasar a primeras y evitar un cruce de octavos, y la reaparición de Silvia Domínguez tras la lesión muscular sufrida en el gemelo.
Y este sonido ha provocado que sea noticia mundial. No matter, a tap in for Tiger. Porque Kike Iglesias ha vuelto a ganar Tiger Woods.
Sí, tras 5 años de penurias, 1.876 días después, lo ha hecho a lo grande, espectáculo. Y lo de que vivimos anoche en el Tour Championship, la final del circuito americano, ya es 13º en el ranking mundial en esta semana, en donde se juega la Ryder Cup en París.
Y apuntar que Carolina Marín volvió a ganar. Esta vez en el Abierto de China, no para de ganar el oro en bádminton. En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Carolina Marín. Bueno, pues Pilar Fernando, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida, lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano, y seguimos muy atentos al deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
¿Sufres dolencias y no puedes trabajar? ¿Te han denegado tu pensión de invalidez? 91037-6935 o visita la web tribunalmédico.com.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información deportiva y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida en exclusiva contenido premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3 y media. Sonido del tertulión de anoche de Juanma Castaño en el tiempo de juego. Los premios de BES.
Una de las noticias de la tarde es que, creo que la han adelantado los compañeros de AS, que no va Cristiano a la gala de BEST de mañana.
Pues ya sabemos quién ha ganado.
Que ha ganado Modric.
Ya, solo claro. Quedan Modric y esto parece Gran Hermano. Solo puede quedar uno.
Todo parece indicar que por primera vez, desde que la FIFA entrega estos premios, el ganador no será Cristiano, sino Luka Modric, que estará aquí mañana acompañado por Florentino Pérez y una amplia delegación de jugadores del Real
Madrid. La excusa es la que utilizó Mourinho en su día para no ir a ver
partido en Málaga,
cómo
sí, sí.
Coronaban a Guardiola, yo creo.
Pues a mí me parece mal, como me parecía mal siempre que no. Bueno, no me parece nada distinto que no me haya parecido otras veces. No es la primera vez que falta, solo va a recoger premios.
Me parece feo por parte de Cristiano. Normal, me parece que refleja un cierto hastío de la peña que vota ya de Messi y de Cristiano.
Teóricamente es lo más democrático.
Sí,
entre
sí, sí, pero lo que es una pena es que se hayan cansado de Cristiano y de Messi y no se cansaran en ese momento para que se lo dieran a Xavi o a Iniesta.
Sí, han pasado
porque yo creo que Modric es un nivel inferior a Iniesta y a Xavi.
Algunos de los premios de Cristiano también se han debido a Modric, yo creo, ¿no?
Pero... yo al menos como jugador, tú me dices, ¿cuál es el mejor? Pues bueno, influirá en mis gustos, pero evidentemente, o bien Messi, o bien Cristiano y...
pero han votado los profesionales, ¿eh? Es que antes copaban todos los votos, todos.
Y luego que estás votando un año, Murciélago, claro, diga, ¿quién es el mejor? Pues bueno, pues muy bien, pero claro, en un año...
los votos no valen igual, porque lo que se hace son porcentajes, porque es que si no, por internet solo... claro. Lo que más valdría sería el voto del aficionado.
Sí, sí.
Entonces, para poderlo igualar, se dan porcentajes, un 25%, se le da a cada estamento, son 4 estamentos, y entonces es cuando se entra por porcentaje.
Ahí está explicado. Ahora estamos en Londres con Juan Antonio Alcalá. Bueno, la encuesta del día tiene que ver con la noticia sonora del domingo, que es Tebas Rubiales en el tiempo de juego. Daniel Asenjo.
Hola, Corro, ¿qué tal? Hoy hay que elegir, ¿eh? Hoy hay que mojarse, ¿eh?
El titular de la encuesta es hay que elegir.
El titular es hay que elegir.
¿Con quién vas?
Y la pregunta es ¿con quién vas? Es lo que hemos preguntado en @deportescope. ¿Con Tebas o con Rubiales?
Sí.
El 76%, vaya, amplia mayoría, se decanta por Luis Rubiales, presidente de la federación. El 24% se queda con Tebas.
O sea, el pueblo está con Rubiales,
sí,
más
señor,
que con Tebas. A Tebas no le perdonan los horarios. Bueno, reto, Pedrito. Empieza la semana. Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Vamos a ver, en un alarde de imaginación. ¿Qué está buscando? ¿Un presidente de la Liga? ¿Lo mismo? ¿Alguna cosa de estas o qué?
No, como el fin de semana se va a disputar el primer derbi con VAR.
Sí.
Pues lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es uno de esos árbitros buenos de verdad, antiguos, que habitaban sin VAR, de los buenos de verdad, y que montó un gran lío en un derbi.
Que montó un gran lío, es que
sí,
creo el más sonoro, el más sonoro así, el más recordado, no lo voy a decir porque sería una pista.
Es que hay varios.
Hay varios,
claro, vale. Evidentemente en los derbis suele haber polémicas, y este árbitro pues tuvo la suya, y bien gorda. Y la pista de hoy... es sí, que ese derbi, que es un derbi muy, 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 muy intenso, acabó 2-2.
Empate. ¿No quieres decir dónde se jugó? ¿Es una pista de la semana o quieres decirlo ya?
Con el 2-2 ya va bien esta, por ahora.
Vale, vale.
Con el 2-2, porque tampoco ha habido tantos derbis que acabaran 2-2.
Vale, vale, pues que busquen un 2-2. Muy bien, Pedro.
Venga.
Te escucho durante toda la semana, atentamente. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, señores, muevan el dial si no lo tienen movido, ¿eh? 106.3.
Deportes la agencia Copia. Negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE.
estar informado.
Repaso rápido los resultados del fin de semana de los equipos de primera, por si no han estado muy atentos. Batacazo del Rayo, Rayo 1, Deportivo Alavés 5, Eibar 1, Leganés 0, Lega Escolista, Getafe 0, Atlético de Madrid 2, dos goles de Lemar, Real Madrid 1, Español 0, el gol de Marco Asensio, habilitado por el VAR, y en segunda, Rayo Majadahonda 1, Extremadura 4, juega con Sabas, viene aquí a Madrid a ganar lo que no había ganado hasta el momento. Y este resultado es muy bueno, Cádiz 0, Alcorcón 2. Recuerden que va a haber liga entre semana, así que apunten las citas para sus equipos. Martes, es decir, mañana a las 9 de la noche, Real Sociedad Rayo Vallecano, a casa de Garitano, va Michel. Mañana a las 10 de la noche, en el Metropolitano, Atlético de Madrid contra Petón, Atlético Huesca. El miércoles a las 8 de la tarde, el Lega recibe al Barcelona, colista contra primero. ¿Cómo estará Santi Duque? Ahora nos cuenta. Miércoles a las 10 de la noche, vaya partido, Sevilla-Real Madrid. Y el jueves a las 8, el equipo de moda, el de Abelardo, Deportivo Alavés, contra otro equipo de moda, el Getafe. Vamos primero a Londres. No sé si Londres está al nivel de Nueva York, si es la marca blanca de Nueva York. Alcalá, ¿qué tal? Buenas tardes, hombre.
¿Qué tal, Corrochano? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Qué bien suenas, hombre.
Sí, es un poco la marca. Suena muy bien, ¿no?
Sí. ¿Es tu primer Quantum en la vida? ¿Es tu primer Quantum
sí,
en la vida?
Sí, es mi primera experiencia Quantum en la vida. Sí. Estoy un poco... La verdad es que a mí soy un poco de los antiguos, de los clásicos, que le gusta que cuando conectas con Londres suene a Londres, ¿no? Y no parezca que estoy ahí en el estudio de al lado. Pero,
no, suena muy bien. ¿Dónde estás ubicado? ¿Dónde estás ubicado?
Bueno, estoy hablando ahora mismo desde el puente de Westminster. Bueno, es una de las postales más icónicas de esta ciudad. Un cielo radiante, azul, ha salido un día de estos luminoso, impresionante, aquí en la capital británica. 10 grados, un poquitín de fresquito, la verdad es que se agradece la americana por encima. Y bueno, pues frente a mí el Big Ben en obras, el edificio del Parlamento Británico también en parte en obras, la Noria, esa Noria gigante que subes allá arriba y ves una panorámica espectacular de toda la ciudad, y el Royal Festival Hall, que es la sede de la Orquesta Filarmónica de Londres y el lugar elegido por la FIFA para la gala de Best. La verdad es que la localización, bueno, es una postal impresionante de esta ciudad y de este país, pero está todo muy bien, y mucha alfombra, y mucho glamour, y
un
mucho
momento, perdona, Alcalá, pero esto es para la foto, vaya.
Bravo. Es que lo estoy viendo ahí enfrente. Lo estoy viendo todo.
Ahora vamos con la información. Después de la postal, nos has metido ahí en Londres, nos hemos visto.
Un poquito desengrasado estaba yo, pero bueno.
Sí. No, me
tuvo retuvo.
Perfecto, sí, parece que sí.
Bueno, pues la información lo que dice es que todo está muy bien y que hay mucho glamour y que todo es precioso, pero que la gala se va cayendo, ¿no? Hace 48 horas. Los organizadores de la FIFA pensaban que tendrían aquí la colección de los mejores jugadores del mundo, incluidos Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Y en la tarde de ayer empezó a torcerse la historia con esa información que confirmaba nuestra compañera Arancha, hablando con la Juventus. La Juventus no habla de Cristiano, habla de todos los jugadores nominados para esta gala, pues Dybala, Chiellini, Mandzukic y Cristiano, que por sobresaturación del calendario ha confirmado oficialmente que no estarán en la gala de esta noche. Y luego esta mañana la información también confirmada de que por un tema supuestamente personal o familiar tampoco viene Leo Messi. Así que, hombre, Corrochano, yo creo que pierde un poquitín de glamour, pierde un poquitín de impacto el hecho de que los dos jugadores que durante la última década han acaparado todos estos premios individuales, bien sea el de la FIFA, bien sea el Balón de Oro, esto ha venido dominado por Leo Messi y por Cristiano Ronaldo en los últimos 10 años y ninguno de los dos va a estar aquí en Londres esta noche.
Hoy es noticia porque se rompe ese monopolio o bipolio entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo y parece que lo va a romper Luka Modric. Han asistido... pues impávidos, ¿no? Ante la exposición de esa postal que acabas de hacer, Julio Maldonado Maldini, Mundo Maldini. Hola, Mundo Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué te ha parecido? ¿Cómo?
Muy bien, como sí. Alcalá en estado puro, además, me encanta, ya lo sabéis.
Sí, ha sonado...
Y me es que lo he visto.
Lo has visto, sí. Estabas ahí perdido.
Lo he visto.
Y está aquí Evangelio historia, también, el Evangelio. ¿Qué tal?
Es que cierres los ojos y lo veas.
Claro, pues te daba ganas de coger la chaquetita, ¿no? Eso es lo que hemos hecho, verlo.
Oye, esto parece, Julio, Evangelio, que lo gana Luka Modric, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que el hecho de que no vaya Cristiano es bastante significativo y yo creo que Salah tiene pocas opciones, francamente, porque es verdad que estuvo muy bien, es verdad que hizo una temporada impresionante, pero yo creo que va a ganar Modric. Yo creo que ya, yo no tengo la más mínima duda de que sería un sorpresón que no lo ganara y además, sinceramente, me parece justo que lo gane.
Es un premio de la FIFA, lo más importante que ha pasado en este año es el Mundial y el Balón de Oro del Mundial fue Luka Modric, o sea que parece lo lógico, apartándonos un poco del debate de si es... correcto o no es correcto que uno de los nominados, pensando en que no va a ser premiado, la Juve puede decir lo que quiera, pensando en que no va a ser premiado, no vaya. Eso ya es otra cosa. Pero que tiene la pinta de que Luka Modric se lo va a ganar y además creo que se lo merece, yo creo que es así.
Sí, porque si piensas, como decía Fernando, ¿no? El Mundial es clave, es un trofeo FIFA y el Mundial es lo más importante con mucha diferencia. Cristiano Ronaldo hizo un gran partido contra España, es verdad, pero tampoco mucho más. Cayó en octavos y Salah, es verdad que juega con Egipto, todo lo que tú quieras, pero es que pasó por el Mundial de puntillas, entre lesión y tal. Es que no hizo absolutamente nada en el Mundial, con lo cual yo creo que... Es que lo veo, vamos, al 99% de posibilidades.
Redondeada con la temporada de Luka Modric, que fuera de su selección, claro, y con su club también fue muy brillante, con sí, lo sí. cual...
Es que en ese caso, no hay nada más que decir. Cristiano y Modric, que tendrían lo mismo con el Real Madrid, el elemento diferenciador está claramente en el Mundial, subcampeón, mejor jugador del Mundial, con lo cual es absolutamente...
Me claro. sorprende muchísimo que esta elección que hacen seleccionadores y capitanes no esté Messi. Lo digo sinceramente, porque al final tú... La pregunta,
bueno, y público también, ¿eh?
Y público y también...
Y periodistas.
Pero me sorprende...
O sea, esto, es un cambio de tendencia.
Sino, sí, cito sí, esta, sí. estos dos segmentos, porque a la pregunta de quién te gusta más, porque la pregunta es, ¿quién te gusta más? O sea, la realmente es, bueno, ¿quién ha sido el mejor? Sí, pero ¿quién es, cuál es el que...? Hay un montón de países que ven mucho a Messi y Cristiano está, pero ven mucho a Messi. Me sorprende mucho que esté fuera Messi. A mí me sorprende, lo digo sinceramente.
Sí, sorprende, es verdad. Es que Messi es el mejor del mundo, para mí, con diferencia sobre los demás. Pero es verdad que cuando te hacen esa pregunta, piensas en el Mundial y piensas que Argentina pues fracasó con estrépito en el Mundial, que Messi no hizo prácticamente nada. Es que al final, yo creo que el año del Mundial, el Mundial condiciona todo. Y cuando se hacen esas preguntas, se piensa en el Mundial. ¿Qué ha hecho en el Mundial? Pues nada. Entonces yo fíjate, lo que sí me sorprende es que no esté Griezmann, porque ha ganado el Mundial y no es que hiciera un Mundial deslumbrante,
Griezmann,
pero...
Julio seguramente va a estar entre los cinco primeros, me parece que fue el cuarto en la elección de los premios europeos, me parece que estará ahí entre los primeros. Bueno, ¿sabes algún premio más que vayan a dar? ¿Alguno que tengas claro, Alcalá?
Bueno, claro, la verdad es que solamente este. Luego está el premio al mejor entrenador, aunque hay test, la verdad es que parece un mano a mano entre dos franceses, Didier Deschamps, campeón del mundo con Francia, o bien Zinedine Zidane, campeón de Europa con el Real Madrid. El tercero en discordia es el seleccionador de Croacia, que llevó esa selección a la final del Mundial. Luego están los premios del fútbol femenino. Está el premio al mejor guardameta entre Courtois, Hugo Lloris y Schmeichel. Es posible que se lo lleve el portero de Francia, es posible, aunque bueno, la verdad es que imagino que Courtois, selección de Bélgica, Chelsea, ahora Real Madrid también tendrá alguna opción. Está el premio Puskas al mejor gol del año, por lo que me han contado, lo que se dice aquí entre bambalinas, tiene muchas opciones, Leo Messi, este sí, el mejor gol del año, creo que fue el primer gol que marcó con Argentina en el Mundial de Rusia. Y luego tenemos el once ideal de la FIFA, para el que tenemos un total de 55 futbolistas convocados, 5 por cada posición, y donde, bueno, pues ahí hay, pues evidentemente, los mejores futbolistas del mundo, que vamos a ver cuál es el que sale finalmente como once ideal, la alineación titular de este año 2018.
En los goles,
lo que está cantado es que gana Modric.
En los goles está también el de Bale al Liverpool.
Bueno, es que...
Chilena y el de Cristiano, de Chilena.
Sí, 7-8 goles. También, ¿eh? Y es votación de Internet.
De Internet.
Está el de Pavard, pero a mí, yo te digo una cosa, seguramente, como dice Alcalá, ganará... O como dicen ahí el de Messi, pero es que no gane el de Bale me parece un escándalo, porque es que lo tiene todo, es un gol impresionante, es la final de la Champions. O sea, es que es difícil superar el gol de Bale ahora mismo en todo el año.
Mel, ¿qué dices? ¿Qué sabes tú de los premios al Madrid?
Hay que recordar que el año pasado estuvieron 5 futbolistas del Real Madrid entre el 11, yo creo que este año van a estar 5 o 6. Y yo apuesto a que Gareth Bale se va a llevar el
mejor gol.
¿Y
qué más premios?
Y vamos a ver si a Courtois también le meten como mejor portero.
¿Ha viajado Courtois? ¿Quién ha viajado del Madrid, si sabéis?
Pues han viajado todos los premiados. Y son...
¿Todos los nominados?
No,
los
que sean... Una cosa son los nominados,
y entonces,
que Courtois, son 11 en total.
¿Y Courtois ha viajado?
Y ese dato no lo tengo...
Alcalá, ¿sabes tú los que han viajado del Madrid?
No, te estoy hablando desde la puerta del hotel, el Hotel Marriott, donde...
Lo que sí te puedo decir es que están, Alcalá, todos los premiados, ¿eh? Y yo creo que son
Modric,
más de 5.
Está Modric, está Sergio Ramos, está Marcelo y está Varane. Y está Florentino Pérez. A mí me consta que esos 5 se han subido al avión en Madrid. Acaban de aterrizar y estoy a la espera de que... Porque no tengo la confirmación tampoco de si están, por ejemplo, Keylor Navas, que aspira al 11 ideal, o Courtois, que aspira al premio al mejor guardameta. La expedición del Real Madrid ha aterrizado en el aeropuerto de London City hace escasamente 15 minutos y en el tráfico un poco caótico de esta ciudad están, nada, a 5 o 10 minutos de llegar aquí a la puerta de este hotel en el centro y muy cerquita de donde se hace la gala de esta noche.
Yo creo que Keylor no ha viajado, ¿eh?
Bueno, pues son datos que vamos sabiendo y los que estén serán seguramente, como dice Melchor, los premiados. Bueno, esto lo cuenta la cadena COPE a las 8:30 en La Linterna, lo cuenta Manolo Lama, lo produce Charlie Sáez y lo cuenta desde Londres con su cámara fotográfica, con su Nokia o con su...
iPhone X.
Con todo.
Con su iPhone X.
Sí, iPhone X.
iPhone X Plus en Now.
Y próximamente el XS Max.
XS Max.
Ya he visto tu outfit que dices que has puesto en Twitter, el outfit que llevas.
Dile, sí, que, ¿no? No, dile que no
se vale o no
la camisa.
Sí, por supuesto, ¿cómo no va a valer? Una buena camisa, una buena corbata, una buena percha, pues lo tenemos todo. Bueno, Alcalá, un abrazo.
Anda.
Adiós. Mundo Maldini, un abrazo, gracias.
Hasta luego, chao.
Hasta luego, venga, Publi.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ven ahora a la Red Renault a conocer la nueva gama Limited desde 8.950 euros con más equipamiento de serie. Pantalla táctil con smartphone conexión, climatizador automático, tarjeta manos libres, llantas de aleación, volante de cuero, sensores de aparcamiento y mucho más porque nosotros no tenemos límites, pero este anuncio sí. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Hola, soy Leo Harlen.
Soy Ignacio.
Vamos a estar la cuarta temporada con Hasta aquí hemos llegado.
En Madrid, en el Teatro Fígaro.
En la calle Doctor Cortezo.
Con Sergio Olaya.
Cuarta temporada.
Hasta aquí hemos llegado.
¡Bah! Entradas a la venta en El Corte Inglés, entradas.com y Grupo Esmedia.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento. El Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
El 27 de septiembre ven al concierto inaugural de la temporada 2018-2019 de Excelentia en el Auditorio Nacional.
Disfruta de la mejor música de Tchaikovsky con la Orquesta Clásica Santa Cecilia.
Venta de entradas en las taquillas del Auditorio Nacional y en el 91-457-4061.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Estrena Gato Alio en Deportes COPE. ¡Miau!
Muy buenas.
¿Qué pasa, joder? ¿Cómo suena?
¡Qué sonido!
Los alios suenan que no veas.
Los alios estos. No te voy a hacer un cuadro como Alcalá, pero vamos.
Es verdad, ¿eh? Qué pintor, ¿eh?
No hay quien le supere.
De paleta. Oye, voy muy picado, ¿eh? Pero escucha, dice aquí de repente en la publi, Melchor, te voy a contar la fórmula que va a utilizar Lopetegui para los porteros. Dice, así, si no lo dejamos para mañana, dice, pero cuéntalo.
Claro, bueno, la fórmula que está utilizando y que de momento es la que está llevando a cabo, a pesar de que algunos se lleven las manos a la cabeza. Él, el tema de la portería, primero ya lo ha dicho públicamente, no es un problema, es la última preocupación que tiene. Él piensa que tiene dos porteros que están a un nivel extraordinario los dos en este momento y los va utilizando en función de cómo los ve trabajando durante la semana. No va a haber... De momento, según avance la temporada, ya veremos, pero de momento no va a haber, por ejemplo, la Champions para uno y la Liga para otro.
Vale, eso está bien. O sea, Keylor Navas no va a jugar toda la Champions.
Exactamente. Luego los va a ir utilizando en función de cómo trabajen en esa semana, en función del rival también, en función de cómo estén. ¿Por qué argumenta esto? Dice, tú imagínate que le da la Champions a la Liga, a un determinado... portero, a Keylor y la Liga,
sí,
por
falla.
Ejemplo, a Courtois. Y en esa semana toca Liga y el que le toca la Liga pues no está en condiciones o no lo ve bien o el rival que tiene en Liga no está tal. Así que de momento lo que va a hacer es tratarle, ahora que hay compromisos prácticamente cada tres días, de ir rotándolos en la portería,
o sea, que los
para
va a alternar,
mantenerla,
¿no?,
en forma.
Y por ejemplo, ¿Sevilla qué dices tú?
Yo en Sevilla apuesto por Keylor.
Keylor Navas, joder. Vaya lío, ¿eh? Va a ser noticia durante todo el año.
Estas apuestas son arriesgadas, ¿eh? Sobre todo teniendo en cuenta cómo están las cosas. Pero esa es la dinámica, más o menos, de que está llevando hasta ahora. Mucho más lógico, más natural, y todo esto hablándolo y consensuándolo con los jugadores.
Más natural no es. O sea, es más natural para él.
Que lo está llevando
de una forma natural,
naturalidad,
vale,
para
no
él.
No es habitual.
Y no nos olvidemos que Julen Lopetegui ha sido portero. Evidentemente la situación no va a contentar al 100% a cada uno de ellos, pero los porteros han entendido cuál es la línea que va a seguir Julen Lopetegui y están en ella, ¿no?
Vale, perfecto. Esa es una noticia. Carvajal no va a estar para Sevilla, seguramente sí para el Atlético de Madrid. Y la noticia de ayer es que Florentino salió a hombros de la Asamblea. Aprobado por mayoría muy absoluta. disputa ese plan de 575 kilos, endeudarse en 575 kilos para el estadio que se va a cerrar, y lo explicó bastante bien, que tiene un cargo entre 20 y 25 millones por año, ¿no?
575 millones en 35 años, en torno a 25 millones por año, con un beneficio que se espera de 150 por temporada, es decir, que en menos de 5 años habría amortizado ese endeudamiento que solicitó ayer y que le aprobaron los socios compromisarios.
Gato, ¿te gustó el Atlético de Madrid contra el Getafe?
Hombre, no para tirar cohetes, pero sí que se evidenció una mejoría. Yo creo que ahora mismo el equipo está buscando la fiabilidad en los resultados. Era importantísimo ganar al Getafe y yo creo que lo consiguió con una mejora ostensible que se plasmó, por ejemplo, en el segundo gol. Me parece que la jugada del segundo gol, que habrá que repetirlo y decírselo bien a la gente, es un golazo, es un prodigio de primer toque, de calidad, de técnica y de finalización. Me parece que eso dice mucho del equipo, y yo creo que ese debate que siempre está latente de que este equipo tiene que jugar mejor con los jugadores que tiene, se va consiguiendo poco a poco. Pero de momento yo creo que es bueno conseguir esa fiabilidad a base de resultados, y el partido del Huesca de mañana es otro paso más.
El Atlético de Madrid contra Petón. Mira, hablando de Lemar, Simeone sobre Lemar.
Yo lo veo bien, me pone muy contento por él, porque es un chico que obviamente tiene la dificultad todavía del idioma, con una presión importante, por, entre paréntesis, costó para el club su llegada, y lo veo que quiere, lo veo que desde el momento en que llegó tuvo una predisposición tremenda para las necesidades que tiene el equipo.
Vaya zapatazo de Lemar en el primer gol que dio en el cuerpo de Soria y terminó en el primer gol del Atlético de Madrid. El segundo es una jugada coral, una jugada extraordinaria. El segundo gol, no sé cuántos toques, un pase de Coque filtrado precioso a Lemar.
Sí, magnífico, que dice mucho de Coque, a pesar que también...
Hombre, es fantástico, Coque.
En estos momentos también salen los detractores de Coque, enseguida salen, pero parece que es un futbolista que es fundamental.
¿Y Saúl qué?
Bueno, ayer te dije el otro día que hay un cartel puesto de missing desde el partido de la selección y la Supercopa, pero
volverá, este equipo tiene que ir volverá. Gato, un abrazo, ¿eh?
Abrazo.
Chao. Noticias de la lista, Nacho Pla, del Atlético de Madrid para el partido de mañana contra el Huesca.
Sí, el Atlético juega mañana a las 22, a las 10 de la noche en el Wanda Metropolitano contra el Huesca, a 5 puntitos ya de Barça y Madrid, se ha puesto en posiciones europeas, y hoy último entrenamiento, el Cholo convoca 19 jugadores, Carlos Isaac del filial entra por Juanfran en la lista. Y una buena noticia, vuelve Vitolo tras su lesión en el primer partido de Liga. Esperemos que las lesiones no les castiguen más. El Cholo ha hablado en rueda de prensa del equipo, ha dicho que está contento con la mejoría que está teniendo respecto a los primeros partidos de Liga. Y rápidamente digo que sobre el VAR ha dicho que mejorará, que le parece que está aportando más justicia a esta nuestra liga.
¿Sabes lo que dijo Charlie? Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal?
El otro día, ¿cómo diste paso a la cita de Carolina Marín? En la final del Abierto de China. ¿La final a qué hora era?
Era la final a las 8:20 de la mañana del domingo, sí. Una cita muy madrugadora, y yo dije que ese era un buen plan antes de ir a misa.
O sea, ir a misa.
Correcto.
Y antes ver el partido.
Muy
¿qué te
bien,
parece?
Pues
sí,
estupendo. Bien.
¿Cuántos partidos has visto, Charlie, este fin de semana?
Creo que 9.
9 partidos,
te
¿no?
Liga, sí, te liga.
De los de Madrid, ¿quién es el equipo que más te ha gustado?
A mí me gustó... Uy, difícil, ¿eh? Difícil, quizá porque el que mejor le ha ido ha sido el Atlético de Madrid. El Madrid estuvo regular, el Leganés, no quiero ahondar en la herida, pero estuvo horroroso. El Getafe no metió la pierna a lo que la suele meter, y del Rayo, si quieres, luego te cuento
qué
buen
resumen has hecho. Gema Santos, ¿qué tal, Gema? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Mi Charlie, tú tenías que haber dicho el Geta, ¿eh? Que pasa con nosotros siempre.
De preguntarte otra cosa, se ha declarado seguidor azulón esta mañana en la redacción.
Mucho.
¿Y te extraña?
No, hombre, me llama un poco la atención, visto algunos comentarios.
Voy a ser poco exagerado, Corro, creo que Bordalás es uno de los dos mejores entrenadores de primera división, y lo digo completamente
en
serio.
Hombre, se ve el premio de los entrenadores. Oye, ahora te voy a dar paso a la publi y voy a preguntarte por alguna cosa del Getafe, pero la mejor noticia que quieres dar en el día de hoy, Gema, ¿cuál es?
Que Carlos Matallanas es nuevo analista del Fuenlabrada. Bueno, ya era desde principio de temporada. Ahora se ha hecho público, se ha hecho oficial lo que ya se sabía de forma oficiosa. Carlitos Matallanas forma parte del cuerpo técnico de Mere. No es algo nuevo que sea analista. Ya lo hizo con Cádiz B, en el Cádiz B con Mere, precisamente, en el Móstoles, en las categorías inferiores del Villarreal. Así que Carlitos Matallanas, enfermo de ELA, solo puede mover los ojos, las pupilas. Así es como hace los informes de los equipos. Nuevo analista del Fuenlabrada.
Sí, señor. Un aplauso gigante. Más gigante que el de Alcalá. ¿Ibas a dar un aplauso, Melchor?
Sí, porque un aplauso es corto. Habría que darle una ovación. Y
tremenda.
Luego
lleva peleando contra Adela un montón de tiempo.
Es un modo de vida y es una lección para todos, que nos quejamos todos los días de cualquier tontería.
Pues sí.
Y hay gente
que es
extraordinaria.
Me quejo con mucha frecuencia.
Y se merece todo nuestro cariño y todo el apoyo del mundo.
Un abrazo a la familia Matallanas. Ni te muevas, Gema.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo, realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, 20% de descuento en Ferrocarril 5 en el 91-474-1004.
Comienza la nueva temporada de danza en el Teatro Real con el debut del ballet del Ring Düsseldorf y su aclamada coreografía con Un Requiem Alemán de Brahms. Una emocionante versión del Requiem Alemán de Brahms interpretado por el coro y orquesta del Teatro Real bajo la batuta de Marc Piollet. No te pierdas este gran espectáculo de danza los días 12, 13 y 14 de octubre. Compra ya tus entradas desde 20 euros en teatroreal.com.
¿Sabes por qué viajo con PideTaxi? Porque tienen 15.000 taxis a nivel nacional en una sola aplicación que me permite llegar a tiempo a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions, viaja con PideTaxi, porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. Ah, me hacen una única factura, así de fácil y cómodo es PideTaxi. No esperes más y descárgala ya en el Market o en PideTaxi.es.
Gema Santos estuvo contando el Getafe 0 Atlético de Madrid 2, expulsado Iván Alejo, Gema.
Sí, y además en 4 minutos, que salió en el 63 sustituyendo a Matt y en el 67 fue expulsado además fulminantemente, es que no le tembló la tarjeta al árbitro. Él después del partido la verdad es que no se lo esperaba, se quedó a cuadros, lo hizo sin mala intención, pero es verdad que el propio Bordalás reconoció que salió un poco revolucionado. Acuérdate que ya le tuvo que quitar a Alejo en el partido frente al Valladolid, ahí también recibió una amarilla. Está muy acelerado el jugador azulón y ayer tuvo que pedir disculpas a la afición. Pidió disculpas por la acción en Twitter y dijo que va a tirar de madurez para que no vuelva a ocurrir en más ocasiones. Desde el vestuario, por supuesto, le defienden, pero saben que la expulsión... A ver, no voy a decir que condicionó el resultado, pero vamos, que perjudicó.
Entendemos que sin intención, pero es cierto que el pisotón a Saúl parece que es una roja clara. Gracias, Gema.
Un beso.
Ha hablado Bordalás para los medios del club. Nieto, cuéntanos.
Hoy, en el día de descanso de la plantilla, ha hablado Bordalás en una entrevista que le ha concedido la revista del club y que se ha promocionado a través de las redes sociales. El entrenador del Getafe ha hablado sobre esos comentarios. Recordemos que el Cholo le decía antes del partido que el Getafe juega duro, pero Bordalás no interpretó como un comentario negativo. Pues ha hablado sobre eso en esa entrevista con la revista del club.
No, yo no hago absolutamente nada de caso. Me gustaría, sí que es verdad, que sacaran los datos positivos, que son muchísimos los que tiene este equipo, ¿no? Te puedo poner un ejemplo, ¿no? Somos el equipo con más penaltis a favor. Si somos un equipo que está por delante de Real Madrid, Barça, Leti en el campeonato, el número de penaltis a favor, quiere decir que somos un equipo que pisa área contraria, somos un equipo osado, un equipo atrevido.
Bueno, con esto tiene que convivir el Getafe. Es cierto que es el equipo que con más faltas lidera esa clasificación, la de faltas cometidas, y casi todos los partidos se habla de esto. Bueno, el Rayo. Contaste la goleada del Deportivo Alavés al Rayo. ¿Qué tal el Rayo? Mal, ¿no?
Mal. La primera media hora más o menos compitió el equipo de Mitchell. Un poco a reones, no es muy consistente en su juego, va un poco a tirones, pero ya sabes que cuando Vallecas aprieta y el equipo se mete, puede equilibrar los partidos, pero claro, en defensa Corro tiene el Rayo un déficit de atención, de concentración y creo también sinceramente que de calidad en los últimos metros, que le costó el otro día 5 goles, por no hablar de la expulsión de...
Eso te iba a decir, de Bá, en el 2-1.
La expulsión de
coincide Bá, el 2-1 con la expulsión de Bá.
Correcto, que yo creo que es un error imperdonable en un equipo que va tan justo atrás como va el Rayo Vallecano. Tiene margen de mejora, tiene 3 puntos, no es una situación dramática. Vallecas va a darle, yo creo que muchos puntos, sinceramente, al Rayo Vallecano, pero tiene que espabilar, sobre todo atrás, donde le está costando mucho, mucho retener la portería.
Mañana juega en San Sebastián, el partido es a las 9 de la noche. Ha estado Lolo Martínez en la comparecencia de Mitchell. Lolo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué contamos de lo que ha dicho Mitchell?
Pues ha hablado sobre la lesión de Gorka Luztondo. Ha dicho que no tiene buena pinta, que lo más seguro es que se pierda 4 a 6 semanas por una rotura de cuádriceps. Le han preguntado sobre si va a hacer rotaciones. No ha dado ninguna pista, dice que durante esta semana hay 3 partidos y que hay muchos jugadores, o sea que previsiblemente va a hacer rotaciones. Y ha trascendido sobre todo la autocrítica que ha hecho de su planteamiento ante el Alavés, como ha dicho Carlos, tras la expulsión de Dulayeva, que acabó provocando esa goleada, y esto decía Mitchell.
Con 10 jugadores en el inicio de temporada que estamos, pues hace que se vean más espacios de los que tenemos que dejar en un partido normal. y eso fue provocado porque la mentalidad que yo les inculqué en el descanso era ir a levantar el partido. Esos tres goles los encaja Michel.
Ese es el titular. Esos tres goles los encaja Michel. ¿Qué más, Lolo?
Nada, pues después del entrenamiento, autobús y dirección a San Sebastián.
Gracias, Lolo. Bueno, el Leganés recibe al Barça. Colista contra primero. Santi Duque, cuéntanos, los biorritmos, ¿cómo los tienes?
Suena fatal. Pues mal. La verdad es que hay mucha preocupación en el Leganés, entre la gente que sigue al Leganés, entre la afición del Leganés. Nunca había estado en esta situación. Solo un punto de los últimos 15 y lo peor, Corro, es que en las anteriores jornadas, más allá del Bernabéu, el Lega mereció más en San Mamés, mereció más frente al Villarreal, más ante la Real Sociedad en Butarque, pero en Eibar perpetró uno de los peores partidos que yo le recuerdo al Leganés en categoría profesional. No hablo de primera división ni de la era Garitano. En categoría profesional fue un auténtico horror, salió todo al revés, no fueron capaces de dar dos pases seguidos, y bueno, esto preocupa y mucho, porque además Pellegrino sigue haciendo algunas probaturas que no terminan de cuadrar, como poner en el extremo derecho a Juanfran, que el otro día estuvo absolutamente perdido con el Zar en el banquillo. Es una plantilla muy larga la del Leganés, a Pellegrino le está costando dar con la tecla y hay jugadores que no están al nivel de lo que debería estar un equipo de primera división. Hemos estado analizando entre los periodistas que seguimos al Lega la situación del Leganés en esta jornada respecto a otras, de otros equipos de otras temporadas, y pocos equipos salen del hoyo con un punto.
¿Has hablado con Pedrito? Porque Pedrito es el que te puede dar ánimos.
No hablo con Pedrito. El problema del Lega, Corro, es que reciba al Barça este miércoles, que luego va a Sevilla contra el Betis, y que en la jornada 8 reciba al Rayo Vallecano. Bueno, la verdad es que la cosa
es muy pronto, Santi, pero ¿cómo tiene el gatillo Felipe?
Yo creo que si el Leganés pierde contra el Barça y contra el Betis, Pellegrino se va a jugar el puesto contra el Rayo Vallecano en la jornada número 8 en Butarque. Esto es no es información.
Una percepción, ¿no?
Es una percepción. El Lega se entrena hoy a las 6 a puerta cerrada. Habla Bustinza, uno de los capitanes, a las 5 de la tarde, bueno, para tratar de insuflar un poco de ánimo. Se han agotado ya las entradas, las 1.500 contra el Barça, y hoy ha sido padre Rubén Pérez. Su segunda niña ha nacido Inés.
Inés, ¿no? Enhorabuena, Rubén.
Enhorabuena para Rubén.
Buena noticia, señor. Gracias, Santi. Bueno, recuerden que este fin de semana el Real Madrid Baloncesto ha ganado el primer título. La Supercopa le ganó al Baskonia. Fue el mejor. No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando alguien te dice esto, tienes que ser amable.
Pues yo con Línea Directa tengo un gran seguro de coche y a un precio bajísimo.
Tú tendrías que llamar también.
Y también comprensivo, porque esa persona tiene llegatardismo. Ayúdale.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 22 de septiembre al 18 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65€ por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés.
¿Sí?
Oye, papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir. Instalarnos una alarma. Porque con la alarma, si alguien intenta meterse, la alarma salta, Securitas Direct avisa a la policía y pueden echar al intruso de la casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
5 millones en dinero y diamantes.
El que parte y reparte se lleva la mejor parte.
Hacemos un trato, me aseguraré de que no le pase nada.
Al ejecutar sus planes, pisó accidentalmente mi campo de minas.
2 de Steven Seagal.
¿Has sonreído?
No.
El sábado y domingo por la noche, Cine sin Cortes en 13.
Imperdibles. 2 de Steven Seagal. ¡Mamma mía, qué plan para el fin de semana! ¡Tremendo! Bueno, este es el plan de ahora. El aguanís. ¡Guas, tú dirás!
Corrochano, necesitamos el rebar. Sígueme. Ruge el barcelonismo contra el VAR. La primera vez que el VAR confunde al árbitro, dicen. Sí, en lo del Englet. No, de lo de Semedo no dicen nada. Creo que tienen razón. Nos hemos quedado cortos con el VAR. Hay que implantar el rebar. ¿Qué es eso? Pues otra instancia que juzgará si lo que dice el VAR perjudica al Barça y actuará en consecuencia. Sería barato, además. Solo estaría donde jugara los azulgrana. Una habitación al lado del VAR con gente cualificada en plan rotatorio. Los primeros podrían ser el juez Garzón, Zapatero y Gaspar. Todo pagado. Verían si lo que juzgaron el árbitro y el VAR es o no bueno para los intereses del Barça. Y actuarían en consecuencia. Sería la última e inapelable instancia. deberían probarlo ya en Leganés. Rebar.
Gracias, Guas. 8:30, Lama y Alcalá y los Debes. A las 11:30, Castaño y el Pardiazo. Les dejo la mejor compañía, la radio. Buenas tardes.